Cruce de caminos.
Cruce de caminos.
Queridos oyentes, una mañana más estamos junto a vosotros, aunque sea por medio de las ondas, en este cruce de caminos en el que nos demoramos un rato para hablar, escuchar y sobre todo, espero, disfrutar. Bienvenidos pues a este programa de la radio de la Universidad Politécnica de Valencia. Desde sus estudios os saludan Adrián Olmos, hoy Sari ha cogido vacaciones, en la realización y Carmen Lainez al mando del micrófono. Hoy tenemos la satisfacción de encontrarnos con una filósofa, escritora, pensadora y fundamentalmente feminista española, Victoria Sendón de León. Sin duda, una de las mayores voces de este movimiento en nuestro país y cuyas aportaciones trascienden en mucho la teoría feminista para alargarse hasta las tradiciones antiguas de Europa o la crítica al neoliberalismo. Victoria, es un placer que hayas aceptado participar en nuestro cruce de caminos. Muchas gracias por estar aquí.
Yo estoy encantada.
Pues me alegro muchísimo.
También de conocerte y de participar en tu programa.
Ya nos conocimos hace muchos años, ya hemos cambiado mucho.
Claro.
Victoria Sendón de León tiene un largo currículum en actividades, filmografía y libros que iremos desentrañando en la medida de lo posible a lo largo del programa. Sin embargo, si te parece, vamos a comenzar por tu vida, pues llegaste al mundo en una ciudad valenciana.
Efectivamente. Aunque mis padres son del norte, vamos, toda la familia son del norte, mi madre es vasca, mi padre es de Santiago, de Compostela, no de Chile, sí. Pues nosotros, por circunstancias también del trabajo de mi padre y tal, pues nacimos todos en Alicante, bueno, menos el pequeño que ya nació en Madrid. Entonces yo, 10 años de mi vida, tal vez los más importantes, que son los primeros,
sí,
los pasé en Alicante. Yo lo recuerdo como una niñez feliz en un paraíso. Luego ya se sabe que al final te acaban echando del paraíso. Y llegué a Madrid un día de mi cumpleaños.
Vaya, qué casualidad.
El día que cumplía 10 años, me encontré un Madrid nublado, llorando. Y ahí supe que me habían echado del paraíso. Y siempre que puedo, bueno, muchas veces con mucha distancia de tiempo, ¿no? Pues vuelvo por aquí a Alicante, claro, ya no es el mismo, ¿no? Pero ya cuando voy llegando, hay algunos olores por ahí, no
que
sé,
te recuerdan
la huerta,
todo.
Que me recuerdan la luz. Bueno, sí, pues vuelvo a mi infancia.
Pues eso es estupendo. Tu infancia fue emulando a Machado, con recuerdos de un patio de Alicante, que es lo que estamos hablando.
Efectivamente, de limoneros.
Y como has dicho, creciste en el País Vasco. Has vivido una buena parte de tu vida en Madrid y hace varios años te decidiste por la Sierra Andaluza. ¿Es una existencia nómada, una existencia más plena?
Hombre, eso de nómada suena muy bien. Yo diría que soy una chica de culo de mal asiento, como se dice. Perdón, por la expresión. Pero bueno, si se le llama nomadismo, pues sí, soy muy curiosa. Entonces me gusta vivir en distintos sitios. Y luego también he vivido bastante tiempo en América Latina, en Argentina, en México, y voy con una cierta frecuencia a Colombia, en fin, no sé. También tengo el corazón partido entre esta orilla del Atlántico y la otra. Lo tengo muy partido entre muchas cosas, entre el norte y el sur, entre el levante y el oeste, entre...
Y además a mí me parece que disfrutas en todos por
pues
igual,
sí,
¿no?
Pues sí, eso, claro, porque si no me quedaría en mi tiburino de arriba y no saldría, pero en fin...
Tu formación profesional es como filósofa, ¿no?
Sí.
¿Dónde estudiaste la carrera? ¿Con qué profesores? ¿Y por qué te interesó la filosofía?
Bueno, estudié la carrera en Argentina, ¿ves cómo he estado por ahí? En Buenos Aires y luego en Madrid, en la Complutense. Y es más, o sea, soy nómada hasta en eso, porque yo empecé estudiando ciencias y hice hasta primero de físicas. Pero luego comprendí que lo mío era otra cosa, era la filosofía. Bueno, claro que a los primeros filósofos se les llamaron físicos,
sí.
Entonces, bueno, tenía sus connotaciones. Y aquí en Madrid, que estaba ahí en la Facultad de Ciencias, en la Complutense, pues para cambiarme, tenía que hacer otra vez poco menos que el bachillerato, aquello del PREU, no me acuerdo qué era. Bueno, un montón de cosas. Y yo decía, qué horror. Pero luego ya cuando me fui a Buenos Aires, pues dije, este es el momento, porque solo te pedían como extranjera el título del bachillerato, punto, ya te podías matricular. Entonces ahí es donde dije, al fin encontré lo mío, la filosofía, que estaba mucho mejor que en España, porque claro, en aquella época era pleno franquismo, y claro, la filosofía era pura ideología. Es que mis profesores en la Complutense, el que no era falangista era del Opus, y el que no era un jesuita, y el, ¿sabes? Sí. Entonces era muy ideológico. En cambio, en Argentina no.
Era otra distinto.
Cosa. Sí, sí.
¿Y cómo era el ambiente universitario en ese momento en lo referente al feminismo?
Bueno, vamos a ver. Bueno, en Argentina nada.
Nada.
El feminismo nada. Estaban en otras movidas.
En otra onda.
Sí. Además, mira, yo terminé la carrera en el 74. Sí, inmediatamente. Claro, yo cuando estaba en la universidad todavía no conocía el feminismo como tal. Sí que conocía a Simone de Beauvoir. Entonces había leído a Simone de Beauvoir y ahí me empezó a despertar la cosa. Y luego ya en el año 74, sí, en el 74 mismo, a través de una amiga que me introdujo en esto del feminismo, Paloma Saavedra, que todo hay que decir los nombres, pues entré en la Asociación de Mujeres Universitarias, que como era todavía el franquismo, era lo único que podía un poco, bueno, pues ir introduciéndose en el tema, pero sin dar mucho el cante. Y luego ya entré de lleno en el feminismo, en el año 75 ya plenamente.
O sea, que era algo, era más político, ¿no?, que filósofo.
No, bueno, yo creo que eran las dos cosas, porque era un pensamiento nuevo. Tampoco se puede hacer política sin que haya detrás un pensamiento. Ahora sí, porque la política es puro pragmatismo de aquí te pillo, aquí te mato. Ahora puede hacer política cualquiera, sí, porque ya lo sabemos, lo estamos viendo.
Sí, sí.
Entonces, y por lo menos para mí, lo que era la política feminista era mucho más serio. Entonces había toda una teoría detrás, todo un pensamiento, una reflexión, una investigación, y estábamos mucho en eso. Y luego, claro, en las reivindicaciones también de la calle, porque claro, en aquel momento del año 75, que todavía no había muerto el general, pues había que reivindicarlo todo.
Sí.
Vamos, desde me acuerdo con aquellas pancartas de yo también soy adúltera, todavía faltaba quitarlo de la pena del adulterio, todo, el divorcio, los anticonceptivos, el aborto, si es que había que luchar por todo.
Sí, sí, ¿sabes? Es verdad. Muy pronto sacas la cátedra de filosofía, te vas a Ronda, pero sin dejar que pase mucho tiempo, abandonas la enseñanza y te dedicas a rodar documentales. ¿Por qué dejaste las aulas?
Bueno, mira, vamos a ver. Sí, yo ya había hecho las oposiciones, ya era catedrática de filosofía en instituto, pero, mira, a mí me encanta dar clase, me encanta. Me encanta la filosofía, me encantan los alumnos y las alumnas. No he tenido nunca problemas con ellos, al revés. Para mí eran todos casi como mis hijos, ¿no?
Sí.
Pero no aguantaba yo estos esquemas tan un poco tan ridículos, tan esquemáticos. Bueno, si estuviera ahora me daba algo, porque ya sé que ahora es pura burocracia, poca investigación, poca intelectualidad, pura burocracia, puro control. Entonces, claro, yo eso no lo aguanto. Entonces, a mí, bueno, me gusta ser más libre, la verdad. Es uno de mis problemas y dificultades, que me gusta demasiado la libertad.
Es que es muy buena la libertad.
Y ser muy buena. Y entonces el encorsetamiento, pues no. Y entonces, bueno, como a mí siempre me gustó de siempre el cine, y en Madrid tenía bastantes amigos que estaban en el cine, total, que me empecé a introducir, hice un curso de realización, otro de vídeo, en Barcelona, Y como soy una lanzada, pues me lancé. Y enseguida empecé a hacer cosas para televisión, tuve premios, tal. Luego creé una productora. Bueno, estuve, pues 15 años.
Es que haciendo debe eso, ser un tema muy
haciendo
interesante.
Eso y sobre todo, lo más importante, viviendo de eso.
Fíjate.
Y bueno, pues eso. Hay un dicho irlandés que dice: lo consiguieron porque no sabían que era imposible. Y claro, como la ignorancia es muy atrevida y yo era muy lanzada y muy joven, pues lo hice y lo conseguí porque no sabía que era imposible.
Yo creo que sigues igual, ¿eh? ¿Y cuál es el balance de tu experiencia en la creación documental?
Ah, bueno, yo me lo pasé muy, 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 muy bien. Muy bien, muy bien.
Yo creo
bien,
que te
bien.
Lo pasas bien en todos los sitios, ¿no?
Si lo elijo yo, sí. Por eso tuve que salir del instituto, porque llegaba un momento que me encorsetaban. No, mi experiencia con los documentales fue muy buena, porque además yo enseguida fui autónoma, no pertenecía a la plantilla de televisión ni de nada. Entonces hice unas productoras sin dinero, pero no sé, salían a flote y todo, o sea, era increíble.
Y hacías lo que querías.
Claro, y hacía lo que quería. Entonces me gustaba mucho el documental cultural. Hombre, yo también tenía un bagaje para poder hacerlos, ¿no? Y enseguida me lancé a hacer guiones, porque sabía que de algún modo nosotros ya hemos vivido el mundo de la imagen, y a mí el cine me gustaba desde pequeñita y tal. Entonces sabías cosas como por intuición, ¿no?
Sí, sí.
Como por ciencia infusa, y solo me tenía que dejar llevar de ellas, sin saber un poco, claro, de técnica y de normas básicas. Y bueno, pues me lo pasé muy bien, realmente.
Estupendo. Victoria, tú eres la mayor representante del feminismo de la diferencia en España, en oposición al feminismo de la igualdad. Para nuestros oyentes que no están al tanto y que piensen que el feminismo es un bloque homogéneo, ¿podrías sintetizarnos cuáles son tus diferencias principales?
Bueno, vamos a ver. Borra, o pon entre paréntesis, lo de la mayor. A lo mejor en edad sí, ¿eh? A lo mejor en edad sí.
No, eres la mayor.
Pero hay mucha gente ya, digamos que con
sí,
la posición.
Sí, pero tu nombre es el que más suena.
Bueno, no lo sé, no, eso ya no lo sé.
Bueno,
¿no?
A lo mejor es que es muy bonito, ¿no? También.
Una Milagro Rivera, no. Por ejemplo, no, yo creo que hay gente. Lo que pasa que el feminismo y la diferencia está un tanto desprestigiado. ¿Por qué? Porque también el feminismo de la igualdad ha estado mucho más cerca del poder. El poder comulga mucho más con el feminismo de la igualdad. El poder, un poco de izquierdas, ¿no? Bueno, ya ahora hablar de izquierdas y derechas me armo un lío, me armo un lío. Porque, en fin, digamos una socialdemocracia light. Le va mucho mejor el feminismo de la igualdad, porque al fin y al cabo, el feminismo de la igualdad, que yo tengo un gran respeto, y aquí tengo que decir sobre todo que estoy en Valencia, un respeto enorme por Celia Amorós, por ejemplo, que es una gran filósofa y es también, digamos, la más importante, ¿no?, representante del feminismo de la igualdad. Yeah. Junto a Amelia Valcárcel y a otras muchas, ¿eh? O sea, no, lo que pasa es que no puedes decir todos los nombres. Entonces yo les tengo un gran respeto y digo, qué bien que ellas hagan este feminismo, porque así yo no lo tengo que hacer. Porque para mí es más aburrido, quiero decir, es más reivindicativo, es un feminismo reformista, claro que aquí había que hacer muchas reformas, es un feminismo ilustrado, que viene de la Ilustración. Y yo creo que el feminismo de la diferencia, por lo menos el mío, también hay muchos, viene mucho más ya no tanto de la modernidad, sino de la posmodernidad, ¿eh? Yeah. Y si lo tengo que sintetizar, porque no voy a empezar a hablar de personajes que son un poco obtrusos quizá, yo diría, para mí, para mí, mi modo de entenderlo, es que, digamos, la igualdad en sí misma no va a ningún lado. Quiero decir, no va a ningún lado si tú no cuestionas profundamente el modelo.
Claro.
Entonces, claro, para mí, hombre, claro, por supuesto que la igualdad de derechos, la igualdad de trato, la igualdad de oportunidades, por supuesto. Pero si tú no haces una crítica en profundidad del sistema patriarcal, la igualdad te puede abocar a un horror. Yo hay muchas cosas, no quiero ser igual. Para nada, tú dices, virgencita, que me quede como estoy. No, 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 por favor, no, igual no, igual no. Horror, horror. En todo caso, creo que dentro de poco tendrán ellos que ser iguales que nosotras. Aspirarán a ser iguales a nosotras.
Seguro.
No, para mí el feminismo de la diferencia, digamos, pone en cuestión sobre todo el sistema, ¿eh? Y entonces yo, en ese sentido, pues provengo más... Pues de los situacionistas, de un cierto, bueno, anarquismo del mayo del 68, de un pensamiento más eso, más posmoderno, posestructuralista. Entonces, para mí, donde pongo el acento es en poner en cuestión el patriarcado. Luego ya veremos. Cuando ya hemos puesto en cuestión si queremos ser iguales o no. Bueno, yo creo que al mismo tiempo que hay que mantener las diferencias. Sí. Lo que pasa, que es una cosa que yo siempre digo, cuando dice igualdad y diferencia, como si fueran dos cosas contrarias. No, no. Mire usted, lo contrario de la igualdad es la desigualdad, no la diferencia. Y ahí viene la confusión y además que se sigue eso. Pero claro, ¿qué es lo que ha pasado? Que un sistema patriarcal jerárquico ha hecho de las diferencias desigualdades. Pero no es porque sea lo mismo, ¿eh? Es decir, como tú eres mujer y yo soy hombre, entonces quiere decir que tú eres inferior, por lo tanto desigual. No, eso es un fruto del patriarcado. Pero conceptualmente, lo contrario de igualdad es desigualdad. No tiene por qué oponerse. Y yo admito y defiendo que entre el hombre y la mujer hay diferencias, porque las diferencias son riqueza.
Claro.
Pero esa diferencia no se puede utilizar para crear desigualdades. Y sobre todo, no se puede crear, no se puede mantener las diferencias para que las mujeres tengamos una función y los hombres un estatus. Pues no.
Ya, sí.
¿Eh? Los dos tenemos funciones y los dos tenemos estatus.
Victoria, pero ¿esas diferencias se quedan en lo teórico o puede llegar también a la oposición en temas prácticos?
El pensamiento de la diferencia, lo más difícil es aplicarlo a lo práctico. Pero, ¿por qué aplicarlo a lo práctico? Porque, claro, es un pensamiento que no trata o que no está inmerso en la reforma del sistema, que eso es mucho más fácil. Cambiamos esta ley, cambiamos esto, lo otro, hacemos esta reformita, ponemos un instituto de la mujer o un ministerio. Sí. No, lo otro es mucho más complicado porque es una oposición frontal al sistema patriarcal. Y claro que se pueden hacer cosas y claro que tiene una versión práctica. Lo que pasa es que es mucho más revolucionaria.
Claro.
Mucho más revolucionaria. ¿Y cómo le metemos mano a eso? Es que, en cambio, ahora que yo pienso que llegan los momentos de la revolución, ya verás tú cómo eso se abre camino.
En todo caso, en 2009 tuvieron lugar las Jornadas Feministas de Granada en homenaje a aquellas primeras, aunque 30 años después. ¿Las tendencias llevan camino de unión o de mayor oposición?
Yo creo que se están encarnizando las oposiciones.
Sí.
Hombre, aunque ya veremos, o sea, un poco se está encarnizando, quiero decir, porque han pasado años y entonces... las que están más posicionadas y más mimadas por el sistema son las de la igualdad. Las de la diferencia somos cuatro despelotadas, medio locas, pero te voy a decir una cosa, el feminismo de la igualdad ha cambiado muchas cosas, ha conseguido muchas cosas para las mujeres en cuestión de leyes, o sea, es que ha sido fantástico, yo, vamos, lo felicito, pero el feminismo de la diferencia ha cambiado muchas vidas individuales, particulares. ¿Sí? Sí, muchas, muchas. Yo lo sé por experiencia y experiencia de amigas, experiencia de gente. Por ejemplo, en América Latina tiene más predicamento. Y a mí cantidad de gente me ha escrito, Victoria, me ha cambiado la vida. ¿Sabes? Porque en el fondo, el que cambien las leyes, a muchas mujeres no nos cambia la vida. porque estamos por encima de esas leyes, porque no las necesitamos.
Claro,
porque,
exactamente.
Entonces, para cambiarte la vida tienes que estar, tienes que encontrar otro tipo de feminismo, y entonces ese es el que yo he buscado. Sí. Entonces, ¿se han cambiado las cosas? Sí, han cambiado las cosas, porque yo antes, cuando en el 79, que fui ahí, que monté un poco la Marimorena, porque yo ya estaba claro que las que llevaban el cotarro en aquellos momentos eran las gentes de partidos más de izquierda, ultraizquierda, bueno, desde el Partido Comunista al MC, la Liga, etcétera, etcétera. Hija mía, y había solo un monotema, que era mujer y lucha de clases. Aquello era un puro, que es ya que... estábamos harta. Yo por lo menos estaba harta, y mucha gente también, porque entonces yo, desde la tribuna, no desde eso, desde arriba de todo, de allí del Falla, que estábamos allí en el auditorio, yo grité que ya estamos hartas de la lucha de clases y las mujeres. Dejar hablar a las mujeres y que se callen los partidos. Porque es que los que estaban hablando eran los partidos por la voz de su amo.
Yeah.
Entonces yo no digo que esas mujeres no fueran feministas, pero estaban en ese momento tan vinculadas a sus partidos que más que teoría feminista lo que hacían eran consignas una detrás de otra, ya que había un rollo, y entonces no había margen para la reflexión, para la investigación, para ir más allá, que era lo que a mí me interesaba. Y en ese claro. momento el Congreso, ¡boom!, se dividió. Y de ahí partió lo que claro. empezaron a llamarse el feminismo de la diferencia y quedaron los de la igualdad.
O sea, que tú piensas que la percepción del feminismo, desde casi 40 años que murió Franco, ha cambiado totalmente, ¿no?
Bueno, sí, porque ahora ya no están en lo de la lucha de clases. Porque, claro, aquellas eran las mujeres que todavía, claro, a partir del claro. 82, en que llegó el PSOE al poder, la socialdemocracia, como también, digamos, que arrambla con todo y lo iguala todo en este sentido, yo creo que es que Felipe González no quería nada a su izquierda, nada. O sea, ellos se consideraban los monopolizadores de toda la izquierda. Entonces, claro, ese feminismo de la igualdad se fue amaestrando, de algún modo, domesticando, entró en esa especie de socialdemocracia light, y entonces, claro, han sido las niñas mimadas del sistema, han tenido subvenciones, fundaciones, y yo estoy encantada ahora que no hay subvenciones. Bueno, habrá, porque hay gente
seguro,
siempre,
seguro.
¿Sabes? Pero tú dices, no, hay que ir a pelo.
Sí, sí. Bueno, pues haremos una pausa musical con una canción del norte de Europa. De muy del norte, del pueblo samí. Esta hermosa canción, Liekas, cálido, de la cantante samí Sofía Janok.
Sani yedlit nasi legen uliakas maimo ingarama yuikas del munye lalalalo
Si te parece, Victoria, vamos a pasar revista a tu producción. Tu primer libro es sobre diosas, amazonas y vestales, que publicaste en 1980. ¿Por qué esas figuras míticas femeninas?
Bueno, a mí la mitología siempre me ha atraído muchísimo. Es que además eso no se puede explicar por qué o por qué no, ¿no? Creo que era influencia paterna, pero más que nada era también la búsqueda de un título que sonara bien y bueno, me sonaba bien.
Es que suena muy bien.
Y realmente se trataba de planteamientos feministas, de inquietudes que yo en ese momento tenía y que no veía a lo mejor planteadas en otros ámbitos porque iba mucho a lo reivindicativo. Yeah. Y a mí lo reivindicativo es importante, pero es la última etapa. Antes hay que fundamentar un montón de cosas. Y bueno, yo me metí en ese berenjenal que lo hice durante un curso y al final de curso pues ya me lo publicaron en el curso 79-80 y creo que es un libro lleno de intuiciones, de ramalazos, de fogonazos, de tiene su encanto, el encanto ese de la juventud, ¿no? De decir lo que piensas y ser una radicalona. Ahora también lo soy, pero bueno. Pero antes, de otra forma. Y yo no reniego para nada de ese libro. Creo
claro que
es
no,
la impronta. No, que otro diría, ja, es que es el primer libro. No, al contrario. Creo que es la impronta que me ha ido marcando todo este tiempo, que es mucho.
Avanzamos hasta la década de los 90 y nos encontramos en 1991 una agenda pagana publicada por Icaria y que fue una joyita por su contenido y su edición. ¿Cómo surgió la idea de ese libro?
Bueno, yo como tengo ese enamoramiento por la cultura griega y clásica en general y también por el paganismo. Porque el paganismo está muy desprestigiado. Cuando se empieza a decir las raíces de Europa, ¿te acuerdas cuando iban a hacer la Constitución Europea y tal? Estaban con un rollazo con las raíces de Europa, son cristianas. Y el Boitila estaba, dale que te pego. No, mire usted, las raíces de Europa son paganas. Lo que pasa es que, claro, ya la Iglesia quiso desprestigiar al paganismo porque los paganos son eso, paganus, que es como payeses, como gente inculta. Hombre, por favor, Aristóteles era pagano, Platón era pagano, Porfirio era pagano, Plotino era pagano, Séneca era pagano. ¿Esos son unos paletos? Venga, hombre, no me fastidies. Entonces yo he tenido una fascinación siempre por la mitología y la paganidad porque creo que la paganidad como, digamos, como pensamiento, incluso como espiritualidad, nos puede aportar mucho, mucho, mucho.
¿Y crees, Victoria, que hay alguna forma de ser pagano hoy?
Bueno, un poco de corazón. Bueno, las fallas, vosotros estáis en Valencia. Esto es un signo de paganidad maravilloso, por ejemplo. Lo que pasa es que somos paganos sin saberlo. Y que te digo de las Semana Santa de Andalucía. Pues hombre, sí, por Dios, claro. Y esos son los cultos de Isis y Osiris, sí, clarísimamente. Sí, sí. Lo que pasa es que se creen que son la Macarena y el Cristo de no sé qué, pero en realidad son Isis y Osiris.
¿Y tú no crees que las fallas pueden ser una bienvenida a la primavera?
Claro, es una fiesta de primavera increíble, en donde es la renovación de todo, ¿no? Se quema lo antiguo, se renueva, claro, todo para el despertar. Antes el primer mes del año era este marzo, ¿no?
Sí, sí, sí.
Entonces, claro que es un rito pagano maravilloso, vamos, a mí me parece fascinante.
¿Y es lo mismo ser pagano que una persona religiosa?
Bueno, no. Ser pagano es ser pagano, pertenecer a lo que ellos han llamado pagano, a una cultura. Luego vienen, también conviven las religiones monoteístas, como. Pero sí, ser pagano, si te lo tomas en plan espiritualidad o concepción o sentido de la vida, yo creo que sí, que puede, sí, tener mucho. Fíjate, Juliano el Apóstata fue cristiano y luego pasó al paganismo.
Ah, sí, sí,
¿eh?
Sí.
Entonces, yo creo que tiene mucho sentido. La película Hipatia nos lo ha puesto de manifiesto. ¿Quién eran aquellos cristianos? Pues aquellos cristianos eran una especie de horda de salvajes que se cargaban la paganidad, que ella fue la primera mártir pagana. Y fíjate qué altura, ¿no? De mujer, sí, qué espiritualidad o qué, qué ataraxia, qué vida, ¿no?
Y ese tipo de fiestas se dan en Europa en su conjunto. Y esto te lo pregunto porque tuvimos unos invitados albaneses ahora para fallas que nos comentaban que se hacía lo mismo en su país, quemar todos los trastos viejos.
Claro, yo creo que todas estas cosas, es decir, antes de las religiones, de todas las religiones monoteístas, en lo que hemos llamado esa época pagana, en donde podía haber, primero hubo cultos matriarcalistas, luego cultos mixtos, luego ya cultos a los dioses patriarcales directamente, pero claro que hay un fondo de paganidad. Un fondo de paganidad que además ha influido tremendamente en lo que es la religión cristiana. Hombre, no en vano el niño Jesús nace el solsticio de invierno, ¿eh? Es decir, el nacimiento de los dioses solares, cuando nace Mitra y cuando nace Osiris, y Dionisos. Y bueno, claro, hay una reminiscencia, incluso lo que llaman, o sea, la Eucaristía, también eran ritos similares a, claro, los que se hacían entre los dionisíacos y los pitagóricos y todo eso. No se inventa nada nuevo.
Pues volvamos contigo, Victoria. Sí. Poco después, en 1993, sacaste La España herética. Ese libro fue un revulsivo. ¿Qué pretendiste con él? ¿Qué vínculo tuvo con la serie del mismo título que se pasó por televisión? Sí.
Bueno, en realidad primero fue la serie. Es decir, yo se me ocurrió también, que la ignorancia es muy atrevida, a mí se me ocurrió que en televisión, no pensaba hacerlo en televisión,
¿no?
Era para hacer, no, lo iba a producir, bueno, y empecé con unos amigos que pusieron el dinero, muy muy lanzados ellos, a una como yo, y hicimos dos documentales que luego tuvieron varios premios en el Festival de Sevilla, en el de Alcalá de Henares y tal, que eran El Retorno Sufí y Sefarad. Y entonces, cuando lo estábamos montando y tal, uno del laboratorio, de los estudios donde estábamos, me dijo: oye, pero esto le interesaría muchísimo a Televisión Española. Digo: ¿a Televisión Española? Por favor, si a Televisión Española le interesará Sarita Montiel. Y dice: que no, que es que acaban de venir los socialistas y es distinto y tal. Y efectivamente, les interesó, hicimos la serie entera, que eran 7 capítulos, La España herética, y luego yo de ahí, como claro, tenía mucha más documentación de lo que estrictamente ruedas y el guión, etcétera, pues dije, bueno, pues de aquí voy a hacer un libro. Y entonces hice La España herética. Oye, pero antes de esos libros, para mí un libro muy importante en el año 88, me parece, o así, fue Más allá de Ítaca. No sé, está.
No lo tengo ese.
Bueno, pues para mí, es muy importante porque fue para mí todo el descubrimiento de la cultura cretense, es decir, de las reminiscencias de una cultura matriarcalista en Europa tan importante como la cultura cretense, que era más allá de Ítaca, que luego salió. Lo estaba escribiendo al mismo tiempo que yo, Ryan Eisler, El cáliz y la espada. Y es la misma tesis. Y luego empecé yo a conocer a María Jean Butas, que es la que defiende toda esta tesis del matriarcalismo europeo y cómo vinieron las hordas del norte, que eran llamadas kurgos, etc. Entonces, ese libro para mí es uno de los más queridos porque para mí fue la fascinación. Me fui a Creta, he ido varias veces. Bueno, cuando descubrí que eso que yo intuía era cierto y que estaba ahí constatado, pues lo mismo que cuando Schliemann descubrió Troya, que dijo sí, era verdad lo que decía Homero, ¿no?
¿Y ya. Hasta qué punto son imprescindibles los heterodoxos para una cultura?
Hombre, yo creo que los heterodoxos son lo más importante. Hombre, por favor. Es decir, vamos.
Sabía lo que me ibas a decir.
Que decir lo mismo que dice, ¿cómo se llama este? El Rocco Varela, no me parece nada interesante. ¿Entiendes? Por ejemplo, en cambio, los heterodoxos son aquellos que piensan, aquellos que tienen un sentido crítico y que lo ponen todo en cuestión. Entonces, en este sentido, y sobre todo más en la época medieval, donde todo el pensamiento era teológico, quien quería pensar realmente, quien pensaba, ponía en cuestión la teología. Estos eran herejes. Y luego otros muchos que no ponían en cuestión la teología, pero seguían con sus antiguos ritos, creencias, etcétera, como las llamadas brujas. Todas las que eran parteras, hierberas, viudas muchas veces y solteras, la iglesia no soportaba que no estuvieran bajo su férula y controladas, ¿no? Entonces, que nunca hemos reivindicado a las mujeres eso, porque fue un holocausto, eso sí que fue un holocausto durante cuatro siglos. Fue terrible. ¿Por qué? Porque no se acomodaban, no ya a la doctrina de la iglesia, porque ellas no eran teólogas, al modo en que ellos pensaban que una mujer tenía que vivir.
Ya.
Sometida al marido. Entonces, toda la que no estaba sometida era bruja, a la hoguera.
Sí,
¿qué te parece?
Sí, sí.
Un horror.
Horror. Y en 1994 sacaste Feminismo Holístico.
Holístico.
Holístico, sí. Perdón. Sí. ¿Qué es ese feminismo? ¿Sigue en vigor?
Bueno, en vigor puede seguir. En mi mente sí, por supuesto. No, yo creo que lo holístico es lo total, lo que luego también hemos encontrado elementos en la globalización, ¿no? Esos elementos comunes que existen en una totalidad. Entonces, yo lo que traté de mi tesis, lo que trataba de demostrar, bueno, demostrar o mostrar, me da igual, porque no tengo que demostrar nada a nadie,
no.
Era que en todas las esferas de nuestra sociedad, del mundo que vivimos, se encuentran las características propias, el código genético propio del patriarcado. Entonces, ¿por qué yo le llamaba holístico? Porque en el holograma, en la fotografía holográmica o en la holografía, tú haces una foto de un caballo, y ese caballo lo ves en tres dimensiones. Si quieres aumentar el ojo, no puedes. En ese ojo te vuelve a salir el caballo entero. Entonces, por eso yo decía, en las relaciones sexuales, en las relaciones personales, en la educación, en todo nos vuelve a aparecer entero el código patriarcal.
Interesante.
Y eso es lo que a mí me interesó descubrir. Ese código genético se repite en todas las instancias. Porque, claro, el tema es que muchas veces el feminismo ha tratado de combatir el machismo. Y mire usted, el machismo es solamente un síntoma de la enfermedad. Sí. Es como si yo toso, bien, puedo tener gripe, puedo tener neumonía, ¿entiendes? Pero la enfermedad es otra cosa. La enfermedad es el patriarcado. Y lo que hay que diagnosticar no es el machismo, sino el patriarcado. Porque para mí los síntomas del patriarcado son el machismo, pero también el hembrismo. Es decir, el machismo es la exacerbación de esos rasgos macho, porque no voy a decir masculino ni hombre, para mí una cosa es el hombre y otra cosa es el macho, sí. Nada tiene nada que ver, es igual. Y entonces la acentuación o la exacerbación de esos roles como el fuerte, el no, ese es el machismo. Y la acentuación de, digamos, de la Barbie en la mujer, yeah, ese es el hembrismo, ¿sabes?
Sí, sí, sí.
Entonces, en fin.
Victoria, sí. En 1994 y 2002 se hace el silencio y no publicas ningún volumen en esos 8 años.
Ya.
¿Son imprescindibles estas pausas largas en una pensadora como tú?
No debería, pero como no me considero una pensadora, sino que me considero una señora que hace lo que le da la gana cuando le da la gana, pues en ese momento yo estaría pues con otras historias y con otros rollos.
Seguro, otro... seguro que...
Sí, y entonces no me interesaba tanto esto. Quizá fue una época también, a lo mejor, en que viajé más y tal. Entonces, en ese momento, pues no tenía nada interesante ni importante que decir. Y no, y escribir por escribir, no.
Pero como para resarcirte, en el 2002 sale Marcar las diferencias, discurso feminista para un fin de siglo.
Sí.
Y en el 2003, Mujeres en la era global, contra un patriarcado, que es lo que estábamos hablando, ¿no?
Sí,
neoliberal.
Sí.
Son títulos que suenan mucho, más político,
ya,
¿no?
Sí,
también
sí,
más agresivos. ¿Dejaste atrás la contemplación del pasado para lanzarte a ganar el futuro?
Bueno, sí, hay que estar a todas, ¿no? En fin, en ese momento, claro, cuando tú dices sí. Sí, en ese momento es verdad que yo hice muchas conferencias. Y entonces, claro, cuando haces y tienes que escribirlas, porque a mí no me gusta repetirme nada, creo que nunca me repito una conferencia igual, pues claro, hice muchas conferencias. Y entonces, de esas conferencias, pues eran muchos temas de reflexión, ¿no? Era cuando empezaba la globalización, todo. Y entonces me puse a hacer, porque me llamaban a hacer conferencias, quizá fue por eso, y luego, pues las sinteticé, las que me parecían más interesantes, más importantes, las incluí en esos dos libros.
Ah, muy interesante.
O sea que estaba, dale que da, bla, 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 bla. Más que escribiendo, estaba hablando, ¿eh?
Y tu último libro, hasta la fecha, se titula Matria.
Ya.
¿Qué diferencia hay entre la matria y la patria?
Uy, Dios mío. Esto, me parece que yo he hablado alguna vez con, bueno, la conozco hace tiempo, con esta Zaragoza, la que canta, ahora no me sale el nombre, ¿será posible?
Sí.
Bueno. ¿Sabes quién es, no?
Me imagino.
Zaragoza, una que sí, una mujer que es de Altea, que cae.
Sí, sí,
Rosa,
sí.
Zaragoza.
Rosa.
Es que en ese momento,
Rosa.
No sé, Rosa Zaragoza y tal. Y me acuerdo que estuvimos hablando de Matria y tal. Y entonces ella, me parece que en un disco suyo, le llamó Matria. Y decía, Matria es la patria del alma. Me
muy
pareció
bonito.
Un hallazgo.
Sí,
yo
sí.
No lo defino así, yo no lo defino así. Pero en fin, Matria es un lugar que no existe. Que no existe, digamos, si quieres, una utopía. Aunque yo odio las utopías encorsetadas, en que te dicen que para conseguir no sé qué tienes que hacer esto y esto y esto y esto. No, no, perdón,
sí.
Porque es que ya te las has cargado antes de empezar.
Claro.
¿No? Pero para mí la matria es, digamos, tampoco lo contrario de la patria. Pero como la patria es un conglomerado de valores que no me interesan para nada y que no significan nada, pues la matria es el sustituto en donde la vida, fundamentalmente, no está en otra parte.
Ya.
Que la vida está aquí.
Precioso.
Y te atraviesa. Porque yo lo que he visto en las experiencias de muchas mujeres, sobre todo en América Latina, es la sensación de eso. La vida está en otra parte, como diría Kundera, ¿no? La vida no me... O sea, mi vida, el paso del tiempo es hacer gestiones, cuidar a los niños, el trabajo, el no sé qué. ¿Y la vida dónde está?
Tienes
Entonces,
razón.
Para mí, la matria es ese lugar.
Sí, 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 sí. Sí,
lugar atópico, si quieres, pero en el cual la vida te atraviesa. Es algo que hay que conseguir.
Pues a ver.
A ver si lo conseguimos.
Y Victoria, una especie de acertijo. Si las guerras defienden las patrias, ¿defenderías la paz? ¿Defendería la paz la matria? ¿Sería, en este caso, una idea que tomaría como modelo la no violencia?
Fundamental, fundamental. Vamos, yo creo que tenemos la experiencia de que la violencia es una espiral que no termina mucho, no termina nunca. Pero también es que hay que definir lo que es violencia, ¿eh? Porque a mí eso, perdón, que digan ahora que el scratch es violento, cuando todos hemos visto en la televisión los desahucios de sacar arrastrados a viejos, a niños, a gente de todo tipo, eso no es violencia. Pegar, tirar, dejar a una señora tuerta. Y luego de que vas a pegar cartelitos a la puerta de un político, no, entonces ahí hay que defender la no violencia. Yo estoy en contra absolutamente de la violencia porque creo que no se llegan, y además no es propio de seres humanos, sí, ni de tratar a los seres humanos. Ahora, hay que saber lo que es violencia, porque las leyes llevan tanta carga de violencia y el desempleo lleva tanta carga de violencia.
Es verdad.
Que eso es lo que hay que poner de manifiesto. Es decir, oiga, mire usted, no se rasgue usted las vestiduras, porque violencia no es pegar un grito, sino violencia es esto. Esta es la violencia más profunda. O sea, que esa hipocresía, ¿eh? A ver si nos vamos enterando.
En este libro utilizas ejemplos de las ciencias, en concreto de la física teórica.
Sí,
¿no?
Sí.
¿Cómo crees que eso puede aplicarse a la sociedad?
Bueno, a mí, como empecé siendo estudiante de físicas...
Ah, por eso entonces.
Bueno, no, me ha interesado mucho la física, digamos, la física más pionera, ¿no? La física cuántica, la teoría de campo unificado, la física de cuerdas, las estructuras disipativas, el campo punto cero,
todo eso. Te interesa todo, Victoria.
Sí. Sin apenas que solo tengo una vida de momento. Me interesa muchísimo, ¿no? Entonces he visto, y claro, por ejemplo, las estructuras disipativas de Prigogine, que es que son aplicables totalmente a la sociedad. Y ahora mismo estamos en ese momento, en el momento de crisis, en donde según resolvamos, iremos o al colapso del sistema o a la evolución del sistema. Solo hay esos dos caminos, porque si esto tal como está es inviable, o sea, sí, y lo tienen que saber los políticos, es inviable e insostenible, una de dos, o el colapso o el salto evolutivo.
Ahora, pues vamos a dar el salto.
Sí, a ver si nos dejan, Entonces, bueno, esos ejemplos y tal, yo creo que es muy aplicable las ciencias, sobre todo esa ciencia nueva de la cuántica y de todo esto, es muy aplicable a la sociedad.
Sí. Pues vamos a oír otra canción de labios de otra cantante. Esta vez nos vamos a las Islas Feroe a escuchar este sugerente tema de Eivor.
La pontenería erie galdra mewr festi me festi me. Thank you.
Victoria, como filósofa que eres, ¿qué consideras que hay en crisis actualmente, aparte de la económica, claro?
Hombre, yo creo realmente que la crisis económica es el síntoma, pero yo creo que hay una crisis profundísima civilizatoria, de valores, de orientación, de modos de estar en el mundo, de entender la vida, de entenderlo todo. Creo que puede ser una de las crisis más profundas de la historia. Lo que pasa es, claro, que estos están hablando de la prima de riesgo y de no sé qué tonterías.
Parece que no hay otra
parece
cosa.
Parece que no hay otra cosa. Es decir, pero ¿qué prima es esa? Que yo no hemos vivido toda la vida
y
sin
no
la prima
hemos conocido
de riesgo.
La prima.
Y de repente nos teníamos que levantar y ver en el periódico sí. en qué estábamos de la prima de riesgo. Todo eso son humo de pajas, para engañarnos, porque lo que no quieren reconocer es que esta crisis es muchísimo más profunda, porque les atañe a ellos, atañe al sistema político, a la cultura, a la relación entre los sexos, atañe a la relación entre los países, atañe a los valores. Es decir, es que ¿a quién sí. se puede creer que este sistema, este crecimiento sostenido y mantenido en lo económico puede llevarnos a algún puerto,
sí,
puerto
algún...
determinado? No, no, vamos contra la escollera,
sí,
o sea,
sí.
directamente nos vamos a empotrar en la roca. Es que está clarísimo, esto es inviable, lo diga la Merkel o lo diga el Sunsun Corda, esto es inviable. Y yo digo, ¿y esta gente? ¿Esto que lo sabe cualquiera? No sé, el panadero de la esquina, tu vecina del quinto, que lo sabe cualquiera. Los políticos con tanto asesor y tanta historia no
eso
lo
digo
sabe.
Yo, ¿para qué quieren tantos
no,
asesores?
No, es que quieren salvar los restos del naufragio.
Ya.
Los restos del naufragio, que son sus prebendas, sus dineros, sus carguitos mientras duren, o están ciegos. Y entonces, claro, somos unos ciegos guiados por otros ciegos, que eso sería terrible.
Yo creo que más bien no quieren ver, ¿no?
No, yo creo que no les interesa para nada.
No les interesa.
Entonces aquí no hay quien piense, solo maquinan. Eso que nosotros quería pensar, ellos no tienen ni idea de eso solo maquinan. Y entonces maquinar es, ¿qué hago? ¿Qué puedo hacer? Si para esto, para otro, para tener el poder. Y quieren tener poder para tener carguitos, para tener dinerito, para vivir bien, para... Sí, son vulgares intereses de lo más soeces y no están a la altura de un cambio de los tiempos. Tenían que raparse la cabeza, cubrirse de ceniza y salir desnudos a la calle.
Oye, sí. No sé, no creo que el espectáculo fuera muy bueno.
No, y los banqueros, sería un horror. Y los banqueros lo mismo. Pero ¿qué medallas se están poniendo? Y sobre todo, ¿qué mentiras nos están diciendo? Pero la gente es muy consciente y habrá una masa crítica que dé la vuelta a todo esto. Estoy convencida, porque se está creando ya esa masa crítica. Es que ya no cuelan sus mentiras, ya no cuelan sus imposturas y ya no cuela que estemos pagando una crisis bancaria nosotros. Con
sí,
la educación, con la enseñanza, con la salud, con nuestras vidas. Pero es eso, ¿quién lo puede creer? Nadie lo cree. Ellos siguen empecinados. Pues que no se empecinen mucho, que los franceses tomaron la Bastilla. Y no voy a hablar de la guillotina, porque aquí nadie va a utilizar la guillotina. Pero para ellos la guillotina es dejar el poder. Y lo van a tener que dejar. Pero no para que vengan otros iguales. Sino esto tiene que ser un cambio radical.
¿Y cuáles piensas son los retos pendientes del feminismo? Volvamos al feminismo.
Claro, los retos pendientes del feminismo precisamente entroncan con esta crisis. Esto, porque esta crisis, por eso cuando yo digo de crisis de valores, no solamente es económica, cultural, sí. personal, etcétera, etcétera, es en cierta medida la crisis de los valores patriarcales. Entonces, el feminismo es el momento que estaba esperando históricamente para actuar, pero está un poco atontado. ¿Entiendes? Sí. Ese sería su momento adecuado. Y hay que decir, mire usted, es que estos valores contra la vida, contra la naturaleza, contra las personas, estos son los valores propios del patriarcado. Esta es la crisis que, digamos, en la que el feminismo tendría que decir muchas cosas. El otro día vi un artículo de Celia, no sé dónde, luego lo quise buscar y ya no lo encontré, que se llamaba Feminismo o Barbarie. Yo creo que tiene razón, es decir, estamos yendo hacia una barbarie, pero barbarie en sentido muy profundo, ¿eh? Y entonces el feminismo quizá es cuando ahora tendría que hacer una reflexión muy profunda y decir, bueno, es que nosotros hemos estado hasta ahora luchando contra el machismo. Y no, hay que ir mucho más profundo. Y estos son los valores, los contravalores, que, de los cuales nosotros tenemos que hacer la crítica en profundidad y tratar de buscar una salida.
Sí.
Como otros muchos grupos. Y en unión con otros muchos grupos, ¿eh?
No, la
fiesta aparte.
Y brevemente, porque ya estamos terminando el programa. ¿Cuál sería tu utopía personal?
¿Mi utopía personal?
Sí.
Vivir.
Vivir. Muy bueno, vivir, es lo mejor.
Vivir, es que no se me ocurre una utopía mejor que vivir, pero no vivir biológicamente. No. Vivir en el sentido profundo que significa vivir.
Sí.
O sea, vivir es ser una persona libre, una persona que ha llegado a cierta comprensión de la vida y del mundo, acierta. Estar en paz contigo misma, que no sé si es posible, o si no, con el mundo también. Entonces, para mí no se me ocurre otra cosa más que vivir. Lo que pasa que lo que hacemos no es vivir, es pasar el tiempo, como yo digo, haciendo gestiones. Oiga, pero es que esto no es la vida. Entonces, a ver si antes de morirme encuentro lo que es la vida real.
Pues ya me lo cuentas.
Sí, te lo cuento, se lo cuento a todo el mundo rápido. No, mire, la vida es esto.
Vienes aquí y bueno, que todos nuestros oyentes se enteren también.
Y brindamos.
Okay. Pues Victoria, este programa, por desgracia, ha llegado a su fin. Ha sido un placer tenerte con nosotros en este cruce de caminos y poder pasar revista con su autora a una de las grandes producciones filosóficas y feministas de España actual. Espero que sigas escribiendo y pensando, pues buena falta nos hace. Gracias también a todos los que nos encontréis en este cruce de caminos semana a semana. Y Adrián, en los mandos pilotando, y Carmen desde este micrófono, os desean una semana de reflexión. Sed felices, recordadlo.
Cruce de caminos.
Cruce de caminos.
Cruce de caminos.